José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial comentamos que resulta llamativo que quienes pregonan la necesidad de una segunda transición pongan en peligro el gran logro de la primera, la reconciliación de todos los españoles. Y es que la ofensiva de la memoria histórica en algunos ayuntamientos solo se puede explicar como el intento de ocupar ideológicamente los espacios públicos. Tenemos el caso de la retirada la pasada semana de una placa en un cementerio parroquial de Madrid dedicada a unos beatos carmelitas asesinados por su fe. Al ayuntamiento de Manuela Carmena hay que reconocerle el acierto de haber rectificado esta vez tras una actuación que era claramente ilegal. Pero el incidente debería servir ahora para abrir una reflexión más profunda. La Ley de Memoria Histórica de Zapatero, ya lo hemos dicho tantas veces en nuestra línea editorial, supuso un paso atrás respecto a la transición, pero es que además algunos municipios la están aplicando de forma arbitraria, retirando calles y monumentos dedicados a personalidades, a veces ni siquiera por sus ideas políticas, sino por haber sido señaladas y consideradas enemigas por los sectores más exaltados y radicales de la izquierda revolucionaria de la Segunda República. Un ejemplo claro son las víctimas de la persecución religiosa. Recordar el testimonio que dieron al perdonar a sus enemigos es hoy un gran servicio a la reconciliación. Intentar lanzar una sombra de sospecha sobre ellas, por el contrario, equivaldría a justificar viejos crímenes injustificables. Pues con esta mirada y con esta preocupación, ¿para qué vamos a engañarnos? Comenzamos hoy el Tiempo del Espejo. Vamos a hacerlo avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad en Roma con unas declaraciones del Papa Francisco al diario Corriere della Sera.
Sobre la crisis migratoria, el Papa afirma que Europa debe y puede cambiar y debe y puede reformarse, y si no es capaz de ayudar económicamente a los países de donde proceden los refugiados, tiene que plantear el problema de cómo afrontar este gran desafío que, en primer lugar, aunque no solo, es humanitario y detrás del cual está el terrible problema del terrorismo. Por otra parte, recordamos que el Papa envió ayer un videomensaje ante su próximo viaje a México en el que afirma que va como misionero de la misericordia y la paz para encontrarse con los mexicanos y especialmente poder visitar a la Virgen en la Basílica de Guadalupe, la patrona de América.
Y ahora les apuntamos otras noticias de este lunes 8 de febrero, fiesta de San Jerónimo Emiliani y de Santa Josefina Baquita.
En la fiesta de esta santa sudanesa, que fue, recordamos, esclava, religiosa y canonizada por el Papa en el año 2000, tiene lugar la segunda jornada internacional de oración y reflexión contra la trata de personas que promueve el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes. En el Vaticano ha comenzado hoy una nueva reunión del Consejo de 9 cardenales que asesora al Papa Francisco en la reforma de la Curia. Además, se ha publicado un quirógrafo del Papa sobre la protección de menores y de abuso y de adultos vulnerables. Los obispos de El Salvador han denunciado la violencia, el robo y las extorsiones que sufre la sociedad salvadoreña, y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos y profundizamos en la parte final de nuestro programa, pero ya les invitamos a que las consulten a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que ya les recuerdo, en Twitter estamos en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook nos encuentran marcando Religión COPE. Hoy El Espejo se va a situar en México, donde ya se espera intensamente la llegada del Papa Francisco, que estará en aquellas queridas tierras del 12 al 17 de este mes de febrero. Lo analizaremos con el secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, Monseñor Eugenio Lira. Y ahora tiempo para los libros, como todos los lunes, con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Estamos a punto de comenzar la cuaresma, el próximo miércoles, y nos traes un libro oportuno para este tiempo. Las estaciones del Vía Crucis, de Timothy Radcliffe. Lo ha editado Desclée de Brouwer.
Sí, este Vía Crucis fue editado originalmente en inglés el año 1998 y ahora se han incorporado algunas alusiones locales y temporales que le dan aún mayor actualidad. El autor es el que fuera maestro general de la Orden de Predicadores, Timothy Radcliffe, y el libro está ilustrado a todo color con imágenes de Martin Sparmer. en cada una de las 14 estaciones clásicas del Vía Crucis, que tienen un aire de iconos modernos con unos perfiles figurativos muy sui generis. El dominico Radcliffe retoma la secular devoción del Vía Crucis, en la que el cristiano acompaña a Jesús, meditando y orando, desde su injusta condena a muerte hasta la sepultura.
Seguramente todos conocemos, al menos tenemos una cierta idea de esa devoción del Vía Crucis, pero ¿qué es lo que sería lo esencial de la misma?
En las paredes de casi todos los templos suele haber un Vía Crucis para una devoción que está especialmente recomendada durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma. El Vía Crucis es la peregrinación del cristiano a Jerusalén, si bien hecha no en los lugares físicos que pisó el Hijo de Dios, sino en la intimidad del hogar o del templo para meditar y rezar. Es una devoción que nos recuerda los momentos del dolor de Jesús y que nos ayuda a encontrar paralelismos en las situaciones que vivimos los hombres de todos los tiempos, injustamente condenados, soportando sobre los hombros las cargas de aquellos que nos aman, cayendo por primera vez con vergüenza y negándolo, andando atentos el camino hacia el reino, afligidos por las muertes prematuras, forzados a cargar con la cruz cuando menos lo esperábamos, cayendo de nuevo por nuestras debilidades físicas y por nuestras fatigas de la vida, con un corazón a veces endurecido e insensible, cayendo una vez más abrumados por los fracasos morales, viviendo en condiciones de esclavitud y expuestos a la mirada de los demás, indefensos, traicionados, abandonados, solos, aislados, con un futuro incierto y bloqueado. Pero Dios no abandona a sus hijos en medio del fracaso, del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Está siempre a nuestro lado para hacernos más llevadera la cruz de cada día y anunciarnos que con su resurrección hacen nuevas todas las cosas.
¿Y qué particularidad nos señalas de este Vía Crucis del padre Radcliffe?
El autor en cada una de las estaciones va plasmando paralelos en un constante vaivén que va de los relatos evangélicos de cada estación a hechos y situaciones casi siempre conocidas por el lector. Todo para decirnos que Dios comparte nuestra existencia y podemos caminar a su lado, encontrarnos con su madre, ser crucificados y sepultados y resucitar. Él hizo suyo el drama de los hombres y nos rescató de las penas y de los fracasos para llevarnos a la gloria de la resurrección. La vida diaria nos ayuda a ver la presencia de Dios en nuestro mundo, también en los momentos de frustración, dolor y muerte.
Pues para entrar con buen pie en esta cuaresma ya inminente, el libro que hoy les hemos propuesto, Las estaciones del Vía Crucis, de Timothy Radcliffe, editado por Desclée de Brouwer. Muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Tiempo de juego en COPE y también en cope.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama,
Carreño, Castaño, Marín.
Perdonadme el detalle.
De Manolo, sí. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor. Ya.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres empresario y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya se lo había anunciado que hoy viajamos hasta México. Hoy está con nosotros Monseñor Eugenio Lira, obispo auxiliar de Puebla y secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, porque con él vamos a repasar el programa de la visita del Papa Francisco a ese querido país que comienza el próximo viernes, día 12 de febrero. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Ha llegado desde lejos a renovar la iglesia entera.
México es uno de los países más visitados por los papas, al lado de Francia, Polonia, Alemania, España, Brasil y los Estados Unidos. Y la Basílica de Guadalupe, al lado de las de Lourdes y Fátima, son las más frecuentadas por los pontífices fuera de Italia. El país centroamericano ha recibido la visita de los dos últimos papas, San Juan Pablo II en 5 ocasiones y Benedicto XVI en 1. El próximo viernes, día 12, será Francisco quien pise tierras mexicanas. Y lo hace con un deseo, ir como misionero de la misericordia y la paz. Otro anhelo es visitar la casa de la Virgen María. Lo manifiesta a través de un mensaje dirigido al pueblo mexicano, en el que también afirma que quiere estar cerca de todos, especialmente de los que sufren. Vamos a conocer cómo se preparan para esa visita del Papa Francisco. Y lo hacemos con Monseñor Eugenio Lira, que es obispo auxiliar de Puebla y secretario general del Episcopado Mexicano. Tiene 51 años y pertenece a la congregación de los oratorianos de San Felipe Neri.
Ya está con nosotros Monseñor Eugenio Lira, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana. Monseñor Lira, muy buenas tardes desde Madrid. Gracias por acompañarnos en este tiempo del Espejo.
Muy buenas tardes, es para mí un honor saludarlos desde México, donde estamos preparándonos intensamente para el viaje apostólico del Papa Francisco.
¿Cómo siente usted que está viviendo el pueblo mexicano? Por supuesto los católicos, pero también pues las instituciones, la opinión pública, esta espera de la llegada del Papa Francisco.
Con mucha emoción, mire, me ha sorprendido mucho que tanto los católicos como incluso creyentes de otros credos religiosos, seguidores de otras tradiciones espirituales y no creyentes, están interesados, muchos de ellos, por participar en alguna misa, encuentro con el Santo Padre. Esto deja ver que el Papa Francisco es un líder de talla internacional cuya palabra es creíble porque está sostenida por un testimonio de vida.
Vamos a echar, si le parece, Monseñor, un vistazo a lo que es el programa, aunque no sea de una manera muy exhaustiva, pero ¿por qué la elección de estas sedes, que estoy seguro que nos indican algo de por dónde van las preocupaciones tanto del Papa como de los obispos mexicanos a la hora de afrontar este viaje?
Lo tengo que decir desde el principio que el viaje fue planeado por el Papa Francisco. Uh-huh. Fue quien nos dio tanto los lugares a los que quería ir como los encuentros que quería sostener. ¿En base a qué? Bueno, recordemos que el año antepasado, en 2014, los obispos de todo México realizamos la visita lígnina. En ocasión de esta visita, en la que los obispos peregrinamos a los sepulcros de los apóstoles, de quienes somos sucesores, y nos encontramos con el sucesor de Pedro, compartimos la realidad de nuestras diócesis y de nuestro país. Previamente, se envía a los dicasterios un informe acerca precisamente de la situación de las propias diócesis y de los lugares donde estamos. Toda esta información llega al Santo Padre y además sostenemos un encuentro privado con él por grupos de 10 a 13 obispos. Uh-huh. En el 2014 se formaron 9 grupos y durante hora y media cada grupo estuvo conversando con el Santo Padre. Esto permitió que el Papa Francisco se hiciera una idea clara de lo que está pasando en México. Por ejemplo, le preocupó mucho en aquel momento la situación de violencia en Michoacán, aunque ahora hay que decirlo, se ha desplazado más bien hacia Guerrero. Se preocupó por la realidad de la zona norte y la problemática de la migración. Como bien dice usted, le preocupó la situación de los indígenas en Chiapas de forma muy especial. Entonces, ciertamente la propuesta de lugares obedece a una preocupación pastoral del Papa Francisco y a un deseo de estar cerca de quienes más lo necesitan para comunicar la misericordia de Dios y hacer un llamado de tal manera que todos hagamos lo que esté de nuestra parte en mejorar la situación de los hermanos y hermanas.
A mí me gustaría preguntarle qué es lo que esperan ustedes como revitalización, como estímulo, como entusiasmo de esta visita en el paso que ahora mismo tiene que dar la Iglesia Católica en México. ¿Cuál sería, digamos, cuáles serían los puntos en los que ustedes esperan que haya, pues, por parte del Papa ese, podemos decir, empujón para que la Iglesia dé un paso más adelante?
Mire, primero que nada, vemos este viaje apostólico del Papa Francisco como un don de Dios, un regalo del Señor, una muestra de su ternura, porque se vive en el año de la misericordia. Estamos en pleno año jubilar de la misericordia. El Papa Francisco, cuando anunció públicamente su viaje apostólico el pasado 12 de diciembre, en la misa que presidió en la Basílica de San Pedro, en honor a Santa María de Guadalupe, dijo: voy a México para poner en manos de Santa María de Guadalupe el año jubilar de la misericordia y a todo el continente americano. Vemos este viaje apostólico entonces como un regalo de Dios que nos va a servir para un encuentro fuerte con Cristo, que nos conduce al Padre y nos llena de la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos confirmados en la fe, alentados en la esperanza, fortalecidos en el amor misericordioso y nos empeñemos cada vez más y mejor en la misión continental permanente a la que nos ha convocado Aparecida. Ahora bien, sabemos que del Evangelio que el Papa viene a proclamar brotan valores universales como el valor de la persona humana, su dignidad y sus derechos fundamentales. Y en esto pues coincidimos todos, creyentes de otros credos religiosos, seguidores de otras tradiciones espirituales y no creyentes. También tenemos la esperanza de que esta visita del Papa abrace incluso a los que no forman parte de la Iglesia Católica, quienes se han mostrado interesados por escuchar el mensaje de su santidad para poderlo aplicar en su propia vida, en su entorno, y así poder edificar un México más justo y en paz.
Sabemos, Monseñor Lira, porque así nos llegan las noticias de los medios de comunicación, que es un momento crucial para ese querido y hermano país mexicano. La situación de violencia, las noticias que desgraciadamente ocupan más espacio siempre, las noticias, diríamos, tétricas y las noticias duras y difíciles que los fermentos de esperanza. Pero ¿cuál es el momento, si usted tuviera que retratarlo desde la perspectiva de la Iglesia, que vive el país, lo que está en juego, qué esperanza tienen para el futuro inmediato?
Bueno, yo quisiera aclarar algo que es importante. No todo México se encuentra en una situación de violencia. Esto pues a veces puede percibirse así, como bien dice usted, porque son las noticias de situaciones complejas las que más se notan y no lo que sí va bien, ¿verdad?
Claro.
Hay que decir que la verdad está muy focalizada la violencia en algunos puntos del país. Guerrero, ahora, Michoacán, también pues todavía vive situaciones complejas, Oaxaca. Es decir, sí tenemos, diríamos, problemas, pero no es en todo el país, sino particularmente zonas muy concretas. Esto es muy importante tenerlo presente para tener una percepción más exacta de la realidad de México. México es un país con grandes oportunidades, un país dotado por Dios de una gran riqueza en su naturaleza, en su biodiversidad, con una ubicación geográfica privilegiada que lo hace punto de referencia en América, tiene en su pueblo gente valiosísima, solidaria, en su mayoría buena, mucha gente con fe. Sin embargo, también hay algunos que han optado por el egoísmo, por el pecado, por la injusticia, la iniquidad, la corrupción, la violencia, que han generado situaciones muy difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que hay que vencer al mal con el bien. Y es lo que el Papa viene a recordarnos. Así lo hizo Juan Pablo II en sus anteriores visitas, 5 a nuestra patria. De igual manera lo reiteró Benedicto XVI en la visita que nos hizo en 2012, y no dudo que lo hará el Papa Francisco en esta ocasión.
Una última pregunta, Monseñor, porque México tiene su historia y la historia de la Iglesia en México en el último siglo pues ha sido una historia compleja que ha tenido sus momentos de dureza, incluso de persecución. ¿Todo eso en este momento se ha superado? ¿La presencia pública de los católicos en la sociedad mexicana, en el debate de una sociedad plural y democrática, está plenamente acogida y normalizada, o todavía faltan pasos que habría que esperar y a los que también quizás puede ayudar esta visita del Papa?
Es innegable que la identidad del pueblo mexicano está vinculada al catolicismo, es indudable, puesto que el nuevo pueblo que surge del encuentro de dos mundos, pues lleva en su identidad la identidad cristiana, concretamente católica. Sin embargo, como bien señala usted, los avatares de la historia, particularmente en el proceso de la independencia de México, de la Revolución Mexicana, ha suscitado enfrentamientos por situaciones ideológicas, políticas. Ha habido todo un proceso que llegó, por ejemplo, en los años 90 al reconocimiento de la existencia de las denominaciones religiosas a través de la figura jurídica de asociaciones religiosas, y luego el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado de la Santa Sede y el Estado mexicano. También recientemente hemos tenido una reforma constitucional, el artículo 40, que por una parte reitera a México como un país, una nación laica, y por otro lado en el artículo 24 reconoce por vez primera la libertad religiosa. Anteriormente solamente se limitaba a la libertad de culto. Seguimos adelante, yo creo que todavía hay reminiscencias de posturas radicales que ya están, diríamos, fuera de época, posturas anacrónicas. Sin embargo, creo que en lo general vamos avanzando, vamos madurando más hacia una relación más serena donde se respeta el ámbito de competencia de cada institución y donde también se puede dialogar para que cada uno, desde el ámbito de su competencia, pueda contribuir a la edificación de México mejor. Pero creo que vamos adelante, todavía hay reminiscencias de ideologías y de situaciones del pasado, temores que ya más bien pues son, diríamos, anacrónicos.
Monseñor Eugenio Lira, secretario general de la Conferencia Episcopal de México, muchísimas gracias y les deseamos pues que vaya bien estos días que todavía quedan hasta la llegada del Papa y que sea un grandísimo acontecimiento lleno de frutos para el pueblo mexicano y para la Iglesia que camina en ese país. Desde España, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Yo les agradezco mucho y por favor pidan por el éxito de este viaje apostólico. Por cierto, la Conferencia Episcopal nos va a acompañar, representada por algunos obispos, aquí en este viaje apostólico a México, lo cual nos llena de alegría. Pidan por el éxito de esta visita que se va a desarrollar bajo el lema Misionero de Misericordia y Paz.
Muchísimas gracias. Cuente con ello. Un abrazo.
Gracias.
Pues aquí estamos abriendo ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad en Roma con declaraciones del Papa Francisco al diario Corriere de la Sera.
En las que recuerda a Europa la necesidad de aplicar las reformas necesarias para afrontar la crisis migratoria. Vamos a conocer más detalles con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, no es exactamente una entrevista. El Papa tuvo un encuentro en Santa Marta con el director del Corriere, con Massimo Franco, y él ha escrito un artículo con varios entrecomillados. Por ejemplo, hace referencia a la inmigración, pero también al próximo encuentro del viernes con el patriarca Kirill. Los puentes duran, dice el Papa, y ayudan a la paz. Los muros no, están destinados a caer. Yo he dejado hacer. Han sido 2 años de tratativas con los ortodoxos, pero en lo escondido, bien conducidas por obispos bravos y por parte de los ortodoxos, dice el Papa, se ha ocupado Hilarión. Eso sí, señala, el semáforo se ha puesto verde hace apenas 2 semanas. Habla también el Papa de esa tercera guerra mundial a trozos y él mismo se autocorrige. En realidad no es a trozos, es ya una auténtica guerra. Sobre Occidente, pues dice el Papa que debe hacer autocrítica a propósito de la primavera árabe, Irak, Libia. Ahora se paga un alto precio por esas intervenciones militares. El Papa efectivamente habla de inmigración. Europa debe y puede cambiar, dice al final sonreirá a los inmigrantes.
Y sabemos, Paloma, que se ha publicado hoy un comunicado final de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores. ¿Qué nos cuentas?
Pues sí, han estado reunidos 7 días este grupo de expertos en la lucha contra la pederastia. Aquí en el Vaticano lo que han hecho ha sido actualizar los proyectos concretos y elaborar borradores de nuevas propuestas. Ejemplos, pues piden al Papa que se recuerde a todas las autoridades de la Iglesia la importancia de una respuesta directa a las víctimas y a los que les rodean. Piden también que se instituya una jornada universal de oración y de una liturgia penitencial. Asimismo, pues dan ideas sobre cómo aplicar el quirógrafo del Papa. Por ejemplo, promover la responsabilidad de las iglesias locales, hacer un sitio web, una página de internet con las buenas normas de la tutela de los menores y también cursos como el que va a empezar la semana que viene en la Universidad Gregoriana para conseguir un diploma sobre tutela de menores. De momento se han inscrito 19 participantes de los 4 continentes. Recordamos que este sábado se tomó la decisión de prescindir de momento de los servicios de Peter Saunders, una de las víctimas que formaban parte de la comisión. Ahora se estudia cómo puede seguir ayudando, pero desde fuera.
Gracias, Paloma. Pues hasta aquí nuestro tiempo, nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo en la que hemos querido hacernos presentes sobre todo en ese México que espera ya la llegada del Papa Francisco. Concluimos esta edición que hemos hecho con nuestra compañera Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y ahora les dejamos en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que hoy les trae Lourdes Mate. Hasta mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Buenas tardes.